Seguro docente para afiliados de ACMER y su grupo familiar. Seguro automotor, vida, hogar y sepelio.
En la continuidad de nuestro programa, después de haber recibido las visitas de estas chicas, de estas docentes de la Escuela 110, uno carga las pilas escuchando esto.
Sí. Realmente, y se llena de optimismo.
Sí, tal cual. También tenemos otras recordaciones que hacer y seguimos con las recordaciones que por ahí, por supuesto, no son para nada placenteras, y es el nombre de un cura, del padre Mujica, el que se nos presenta aquí, porque también en estos días debemos recordar el asesinato de este padre que trabajó en las villas y que nos ha dejado una impronta tan marcada, sobre todo generacionalmente, y ha cargado de significado también lo que tiene que ver nuestra religión y nuestros curas en estos lugares tan desfavorables, ¿no?
Y para hoy tenemos de la meditación en la villa, hemos extraído una oración del padre Mujica y de esta manera queremos recordarlo humildemente a nuestro programa. Y dice así: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener 8 años tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo del pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ello y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame.
Bien, y entonces es el nombre del padre Mujica, pero también son los nombres de los curas que actualmente están en las villas de emergencia luchando para sacar a los chicos de la droga. También es el nombre de otros que eligieron esta opción de tratar de rescatar desde lo que es la fe católica. Inevitablemente me viene a la mente el nombre de nuestro Pocho Leprati, ¿sí? Entonces, yo creo que todos estos nombres nos cuestionan, nos interpelan y nos comprometen sobre todo, porque también es una de nuestras cuestiones charlar y hacernos cargo de muchas de estos flagelos que están asolándonos en nuestra sociedad actual, tan plagada de diferencias, tan plagada
de necesidades.
Bueno, todo
y sabes que son muchas las personas que, ya sea por el camino de la fe o simplemente lecciones de vida, se dedican su vida, porque no es solo un par de horas, es dedicar la vida metiéndose en las villas, metiéndose en el corazón de la miseria que existe en las grandes ciudades, tratando de rescatar a jovencitos y a niños en su mayoría, que han caído en este flagelo de lo que está tan de moda hoy, que es el paco, que realmente, literalmente parece ser que les quema la cabeza de un día para el otro.
Sí, tal cual.
Y tal es así que dicen los que saben que a los chicos que han logrado recuperar y de la drogadicción, no sirven para nada luego porque quedan discapacitados. Es decir, que es muy difícil que logren reinsertarse en la sociedad y volver a tener una vida útil en cuanto al estudio o en cuanto al trabajo, ¿verdad?
Entonces, más allá del acuerdo y más allá de toda esta invocación que nosotros hacemos, fundamentalmente no es solo acordarnos y rescatar del pasado estos temas, del pasado sumamente reciente y doloroso de nuestro país, sino también hacernos cargo.
Hacernos cargo y tomar como ejemplo a estas personas de las que tanto hablamos, bueno, elijamos un camino.
Bien, y vos sabés que también tiene que ver con hacerse cargo de algo. salir a los medios y decirle a nuestros gobernantes que nosotros como docentes necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos y necesitamos decirle, no solamente a este gobierno, sino a toda la sociedad, cuáles son las necesidades. Y esto lo hicimos la semana pasada en una carta abierta que se publicó en algunos medios y de la que nosotros nos queremos también hacer cargo y comentar a ver qué es lo que dice esta carta.
Así es, esta carta fue presentada a la Presidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios del Gobierno Nacional. Por la presente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, se dirige al Gobierno Nacional a efectos de plantear la grave situación por la que atraviesan los docentes, los trabajadores de la educación de nuestra provincia y reclamar la necesidad de implementar en forma urgente un adicional federal al básico y un fondo federal para la educación pública como parte de un amplio plan que signifique el inicio de una redistribución nacional y federal de la riqueza. Al respecto, se informa que los docentes entrerrianos tienen un conflicto abierto con el Gobierno Nacional desde el ciclo electivo 2008, que se niega a dar respuestas a las legítimas demandas de los trabajadores, situación que se agrava por los descuentos efectuados como penalización del derecho de huelga y el dictado de normas extorsivas y penalizadoras para los trabajadores docentes en función directiva, que están obligados a enviar las nóminas de los compañeros en huelga. Los funcionarios provinciales se escudan en no tener recursos, pero si existiera la decisión política de fortalecer el federalismo, dando cumplimiento al artículo primero de nuestra Constitución Nacional, tanto desde la Nación como desde nuestra provincia, se debería iniciar un debate político, económico y pedagógico profundo, con una agenda pública democrática que contenga como prioridad la devolución de parte de la coparticipación de impuestos y proporcione autonomía y poder a las provincias. Esto es lo que pensaba el pueblo entrerriano que el gobernador Sergio Uribarri iba a hacer en algún momento: honrar la historia entrerriana y litoraleña, pugnando por un federalismo auténtico y exigiendo la devolución, paso a paso, de buena parte del 73% de la recaudación tributaria que el Gobierno Nacional se lleva de Entre Ríos.
El gobernador Uribarri no solo no paga salarios acordes al costo de vida, en este 2009 solamente incorporó 45 pesos en el básico, sino que además descuenta sueldos como castigo a la huelga, no paga en tiempo y forma los cargos y horas que se toman. En algunos casos, los docentes deben esperar meses para percibir la remuneración por el trabajo realizado. Convocó a los trabajadores de la educación a una paritaria en la que no quiso negociar ningún punto, y mientras los trabajadores negociaban de buena fe, sus funcionarios emitían resoluciones para afectar el legajo de los directivos de las escuelas, persiguiéndolos con medidas que recuerdan lo peor de la historia argentina. El gobierno entrerriano se niega a una discusión seria sobre las urgencias de los trabajadores docentes y la escuela pública.
La idea de una nación rica con provincias pobres, donde las enfermedades de la pobreza se multiplican y encuentran el caldo de cultivo suficiente para atacar a la población más desprotegida, es inaceptable. Quienes honran el proyecto federal artiguista plasmado en las instrucciones del año 13 y que además reivindicamos el programa funcional de Cetera en Huerta Grande, recuperan permanentemente y en forma activa la memoria histórica de las luchas docentes y del pueblo trabajador argentino. Es en virtud de todo esto que se solicita una respuesta política y democrática que esté a la altura de las circunstancias y las necesidades del pueblo trabajador.
Los trabajadores docentes defienden la escuela pública, la sostienen a pesar de las leyes ejecutadas por los distintos gobiernos, a pesar de los intentos privatistas de los 90 en adelante, a pesar del vaciamiento. Hoy el gobierno entrerriano presenta una nueva ley de educación que necesita prerequisitos incumplidos: inversión en salarios de los trabajadores, inversión en infraestructura, debimos denunciar a nuestra patronal y ante la ART de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Dirección Provincial del Trabajo por el estado de las escuelas y la falta de respuestas. Inversión en capacitación pedagógica, donde los docentes puedan aportar sus experiencias cotidianas para traer de nuevo a la escuela a los miles de niños y jóvenes expulsados del sistema educativo.
Pero nada de esto es escuchado por el gobernador, que sí le abre las puertas al Banco Interamericano de Desarrollo para explorar la provincia e iniciar una relación de cliente con asesoramiento técnico y financiamiento. No escucha a los trabajadores y discute con un organismo de crédito internacional la cuestión educativa. Por eso se rechaza cualquier injerencia del BID en la política y en la educación, tanto a nivel provincial como nacional.
Sería importante que la Argentina se pusiera en sintonía con los debates políticos, pedagógicos y culturales que se están desarrollando en nuestra América, especialmente a través de el ALBA y del UNASUR. A pocos días del primero de mayo, esto debemos decir que fue justamente antes del primero de mayo escrito, Día Internacional de los Trabajadores, Día de Lucha de la Clase Trabajadora, se reivindica el derecho a huelga y todos los derechos que se han conseguido a lo largo de la historia con luchas, cesantías, exilio, cárcel y muerte de militantes. Por último, animados por la genealogía federalista y la rica historia de la educación entrerriana, se solicita de los gobiernos nacional y provincial que articulen las medidas necesarias para dar respuestas a los reclamos de los docentes y de la comunidad educativa entrerriana. Y bueno, esa carta finaliza diciendo escuela pública siempre y firmado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Bien.
Cosas dice la carta. Creo que no nos hemos olvidado de nada, tal vez en una carta no se pueda plasmar toda la historia de nuestros conflictos y nuestra lucha, pero...
Sí, pero una vez más, entonces, nosotros dejamos explícito allí todo lo que teníamos para decir. Vos sabés que yo a esta carta le agregaría, además, que ya que estamos, ¿no? Pero es cierto que en este momento todavía no habían sido dichas estas horrorosas palabras, en la boca y en la persona de quien es hoy el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Lo nombramos o no lo nombramos?
No, y ya no lo nombraría. Todos lo conocen. Este funesto personaje aliado con lo peor que hemos tenido en los años 90 nos ha tratado de vagos. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza recibir de estos personeros que no han hecho más que llenar sus propios bolsillos y vivir del esfuerzo ajeno, tratarnos a los docentes de vagos. Entonces, la solidaridad con todos los docentes, no solamente los de la Ciudad Autónoma, que por supuesto hacia ellos iba esto, sino a todos los docentes de nuestro país. ¿Cómo seguimos?
¿Cómo seguimos con las actividades que han pasado esta semana, que hoy termina, que fue bastante movidita? Y la comenzamos el día miércoles pasado con las asambleas por escuela en el marco del decreto 1318, donde los docentes estuvimos informándonos, debatiendo y cada uno teniendo la oportunidad en el tiempo y en el espacio necesario para dar su opinión sobre cómo encarar en los días venideros un plan de acción. Creo que fue... Podríamos llamarlo un éxito, porque las asambleas por 1318 dan resultado. Por lo que se vio luego, lo que contó cada delegado, en todas hubo amplia participación en todas las instituciones. Lo que no quiere decir que todos estemos de acuerdo en cómo seguir adelante. Pero de esa pluralidad se trata, y justamente para eso lo hicimos, para que todas las voces sean escuchadas.
Sí, y vos sabés que cuando vos decís esto de que las asambleas por el decreto 1318, debemos hacer aquí un paréntesis, el decreto 1318 es justamente aquel que nosotros utilizamos para trabajar temas que son específicos de nuestra tarea de nuestra realidad como docentes, entonces utilizamos este derecho para que todos los compañeros en el marco de lo que nos, de que está consagrado por este derecho, que es un derecho de todos los trabajadores de la provincia, podamos recabar con nuestros compañeros, conversar con nuestros compañeros y escuchar lo que cada uno tiene para decir de cómo sigue este conflicto. Un conflicto que por ahí ha tenido trascendencia en lo salarial, pero no solamente en lo salarial. También hay un conflicto que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver específicamente con lo laboral, con las condiciones de trabajo en que estamos desarrollando nuestra tarea, y que estos espacios que compartimos con los compañeros en estas asambleas lo reflejan perfectamente. Y vos decías hoy, vaya si los compañeros se expresaron, vaya si los compañeros hablaron, porque esto quedó plasmado en la asamblea resolutiva que dio mandato para los congresales en el congreso que se llevó ayer a cabo en la ciudad de Cerrito.
Sí, en la asamblea resolutiva la estuvimos realizando el día jueves, con muchísima asistencia, con muchísima participación de los delegados, y acá debemos decir delegados viejos y delegados nuevos, porque aparecieron nuevas caras, y eso es bienvenido. Y bueno, cada escuela llevó su mandato. El mandato de Uruguay fue un mandato con un plan de acción para las próximas 3 semanas. El de Uruguay, llevaron ustedes los congresales 24 horas de paro.
Sí,
durante 3 semanas.
En realidad, no. Nosotros habíamos hablado de un plan que tuviese que ver con las próximas semanas, pero específicamente en los lugares donde nosotros estuvimos se había hablado de 2 semanas y en algunos de 3.
Sí.
Pero, digamos, a ver, dos cuestiones fundamentales. En la primera semana, y como una definición que se ha tomado prácticamente en todas las escuelas unánimemente, es que debemos tratar de atar nuestros reclamos por el conflicto específico nuestro con otros compañeros trabajadores que tienen prácticamente la misma problemática, es decir, los trabajadores que estamos nucleados en la CTA y específicamente con los compañeros de ATE, es decir, Asociación Trabajadores del Estado. Por eso se había definido que para la primera semana hubiese un paro que fluctuaba entre 24 y 48 horas, pero que tuviese como cuestión fundamental aunar los esfuerzos, aunar nuestro reclamo con los compañeros de ATE. Esto se va a llevar a cabo el día 14 de la semana que viene, el próximo jueves. Lamentablemente siempre coincide el mismo día, pero bueno, no es algo que hayamos decidido nosotros, pero esto se decidió entonces para la primera semana, un paro de 24 horas para confluir en los esfuerzos con los compañeros de ATE. Además, debemos decir que no solamente va a ser paro, sino una movilización provincial a donde estamos convocando a la mayor cantidad de compañeros para poder ir a la ciudad de Paraná y así entonces hacer taxativo y elocuente nuestro reclamo.